Vamos a continuar estudiando hoy la palabra de Dios, la epístola de Pablo a los Romanos. Hoy nos toca comenzar el capítulo 16. Entonces, estamos cerrando ya. Déjenme otra vez para ver si ya entro. Estamos cerrando ya la epístola, ¿sí? Esta carta, que ha sido tremenda, espero que así lo consideres, si la has disfrutado conmigo, con muchos de nosotros. Y después de 15 capítulos de una carta llena, diríamos saturada de enseñanza e instrucciones, Pablo comienza a despedirse mostrando su amor a los creyentes, enviándoles saludos. Es lo que vamos a ver aquí, 16 versículos en donde Pablo envía saludos y podríamos decir qué tiene de enseñanza, ¿no? ¿Qué podemos aprender ahí? Bueno, vamos a aprender. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿ok? Entonces, una de las cosas que hemos visto a lo largo de toda la carta de Pablo a los Romanos es que el amor tiene un lugar preponderante, ha tenido un lugar preponderante. Primero, el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como fruto de ese amor nuestro o de Dios hacia nosotros, quiero decir, en Cristo Jesús, entonces es el amor nuestro entre hermanos, ¿verdad? El amor que Dios derrama en nuestros corazones y quiere que sea transmitido entre los que estamos en Cristo Jesús. Yo le he puesto aquí, si tú lo puedes ver ahí en el título, la estrecha relación familiar y espiritual entre los que están en Cristo Jesús. Esa última frase es clave. Lo vamos a ver en el pasaje repetido tanto, ¿verdad? Los que están en Cristo Jesús, los creyentes, los verdaderos creyentes, somos los que estamos en Cristo Jesús. Y es muy notable que Pablo, en estos 16 versículos, menciona a 26 personas por nombre, algunas pocas sin mencionar su nombre, pero 26 por nombre para enviarles saludos personales, ¿ok? Y hace referencia a algunas cuestiones en cada uno de ellos o en la mayoría de ellos, vamos a decir mejor, en la mayoría de ellos. Uno se puede preguntar y debe uno preguntarse cómo es posible que Pablo conociera a tantas personas de una iglesia en Roma en la que él nunca había estado. Esa pregunta cabe, ¿ok? Bueno, no lo sabemos exactamente. El lenguaje de Pablo es un lenguaje, al enviar estos saludos, nos hace pensar que sí los conoce, prácticamente a todos los que está enviando saludar, ¿ok? Y se puede pensar que tal vez, como en el caso de Priscila y Aquila, a quienes envía saludos, ustedes saben, ellos habían tenido que salir de Roma cuando el emperador emitió este decreto para expulsar a los judíos de Roma, y tal vez muchos de estos creyentes habían salido en esa expulsión, conocieron a Pablo en las muchas ciudades donde él estuvo predicando el evangelio. Algunos de ellos los menciona como colaboradores míos, ¿sí? Y cuando Claudio muere y ya no hay tal amenaza para ellos, entonces la mayoría seguramente regresó al lugar donde habían vivido, como fue el caso precisamente de Priscila y Aquila, ¿verdad? Entonces es una posible explicación por qué Pablo les conoce. Ahora, déjenme orar antes de entrar ya a la enseñanza. Déjenme orar para que Dios nos guíe. Quisiera orar también por aquellos que celebran algo importante y en especial hoy cumple Glenda 18 años. Así que bueno, hoy es su cumpleaños, vamos a orar por ella. Amado Señor, gracias, de verdad te damos muchas gracias. Sabemos que todo lo bueno viene de ti. Gracias, Dios, por las bendiciones que traes a nuestras vidas de todo tipo. A veces como pruebas, como aflicciones, muchas veces con gozo, con alegría, festejando. Gracias por todos mis hermanos que están celebrando algo importante. En especial, gracias por la vida de Glenda, que cumple hoy 18 años. Señor, gracias por tu obra en su vida. Bendícela, síguela bendiciendo, guiándola en tus caminos. Gracias, gracias porque la podemos amar en Cristo. Gracias porque nos podemos amar en Cristo. Señor, muéstranos hoy que tu amor es algo muy especial, pero es un amor que se manifiesta entre los hermanos que estamos en Cristo. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a recibir tu enseñanza y a vivirla. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver en este pasaje algunas palabras clave. No estoy poniendo todas las que pudiéramos considerar palabras clave, pero algunas. En 16 versículos, noten por favor cuando los vayamos leyendo, que vamos a ir versículo a versículo, noten las siguientes palabras: santos, hermanos, amados, amados míos, prácticamente es lo que está Pablo diciendo, compañeros, parientes, ayudar, ayudar mucho, colaboradores, o sea, colaborar, trabajado, trabajado mucho en Cristo Jesús, en el Señor, ¿sí? Y la palabra que más se repite 13 veces, saludar, saluden, 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 saluden. ¿Sí? Entonces, digo yo, son palabras, algunas de esas palabras clave. Si yo te muestro estas palabras, tú empiezas a tener idea de qué habla el pasaje. Esa es la idea, ¿sí? Cuando tú leas la palabra de Dios, fíjate en las palabras clave. Entonces, voy a empezar con el... me faltó poner a una ahí, ¿verdad? Me faltaron dos ahí, en Cristo Jesús, o en el Señor, que se repite mucho, y 13 veces la palabra saludar, perdón. Vamos entonces a Romanos 16, versículos 1 y 2. Le dice Pablo, ¿sí estamos ya ahí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Listos? Bien. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, Cencrea, esta persona, esta hermana Febe, es diaconisa de la iglesia, en Cencrea. Cencrea es el puerto oriental en Corinto en esa época, hoy se llama Kencries, y está pegado a Corinto, ¿sí? Este puerto puede ser una aldea, una pequeña población portuaria pegada a la ciudad de Corinto. Pablo la menciona en Hechos, o más bien Lucas, en Hechos 18:18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, está hablando de Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, lo que está pasando, pues, es que Pablo, finalmente, cuando sale de Corinto, por toda la oposición que se levantó en ese lugar contra el Evangelio, va al puerto de Cencrea, que está ahí pegado a la ciudad de Corinto. Era como un suburbio, diríamos hoy, ¿verdad?, de la ciudad de Corinto, y de ahí parte hacia Siria junto con Priscila y Aquila, ¿ok? Ahora, en el versículo dice Pablo, pues, que esta hermana Febe es diaconisa de la iglesia en Cencrea, lo que nos hace pensar que parte... Lo más probable es que esta mujer Febe es parte del grupo de diáconos de esa iglesia de Cencrea. La palabra en el original, en el griego, diáconos, la palabra diáconos en el griego no tiene, no hay femenino, masculino, es para ambos, es la misma palabra, ¿ok? De ahí viene nuestra palabra diácono, o la palabra diaconisa en español, que no usamos prácticamente, pero de ahí viene, y en el original es una sola palabra, ¿ok? Ahora, esta palabra puede designar tanto a una persona, digamos, es un término general de un servidor, porque la palabra quiere decir servidor o servidora, y Pablo puede estar refiriéndose a Febe como una servidora, como alguien que sirve en aquella iglesia, o pudiera también entenderse como un término técnico que la Biblia utiliza en algunos casos, ¿verdad? Como diácono o diaconisa, ¿ok? Entonces, nosotros creemos que una mujer, déjenme mencionarlo de pasada, una mujer sí puede ser nombrada diaconisa. ¿Ok? ¿Por qué creemos esto? Bueno, en primer lugar, en este caso, regreso aquí al versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, esta frase es muy particular en el Nuevo Testamento, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, ¿sí? Y pudiera estar Pablo haciendo referencia a ella como diácono, diaconisa, pues, ¿ok? Aunque no sea determinante en este caso, pudiera ser también simplemente una servidora. Pero en Primera de Timoteo, y lo estoy poniendo con letra un poco más chica porque quiero comparar aquí dos pasajes de Primera de Timoteo, capítulo 3. Lo voy a leer, ¿sí? Dice Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vean ustedes las cualidades que Pablo está presentando a Timoteo para escoger o para elegir a pastores, obispos o ancianos, ¿ok? Son tres términos intercambiables. Y ahora vean lo que Pablo dice en los versículos 8 al 13 del mismo capítulo. Va a hablar ahora de los diáconos. Aquí sería el término técnico, diácono, ¿ok? O sea, personas nombradas formalmente como diáconos en una iglesia. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y ahora noten lo que hace Pablo. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Si pueden entonces notar lo que Pablo está haciendo, en el caso de los ancianos, pastores, obispos, cita las características que deben de tener, sobre todo de carácter, y no habla nada de sus esposas. Cuando habla de los diáconos, dice las mujeres, notable que no dice sus mujeres, porque algunos creen que Pablo debe estarse refiriendo a las mujeres de los diáconos, pero no dice sus mujeres, Pablo dice las mujeres, ¿sí? Entonces muchos pensamos que Pablo está diciendo los varones diáconos tienen que tener estas características, las mujeres diáconos o diaconisas deben tener estas características también, y sigue hablando de los diáconos en general, ¿ok? Ahora, entonces, muchos pensamos que las mujeres sí pueden ser nombradas formalmente diáconos o diaconisas, ¿ok? Muy diferente, hermanos, muy, muy diferentes a que fueran nombradas pastoras. Para nada, para nada. En ninguna parte vas a encontrar en la escritura el término pastoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esencia es muy diferente. El pastorado está reservado para los hombres como un reflejo de los diferentes roles que Dios ha dado al hombre y a la mujer. ¿Ok? Tanto en la familia como en la iglesia, el rol de liderazgo ha sido encargado a los varones. Por tanto, pues, en ninguna parte de la escritura vas a encontrar ese encargo para las mujeres. ¿Porque son menos? ¿Porque pueden menos? Claro que no. Ya lo hemos dicho muchísimas veces. Hay mujeres más capaces que los hombres, más inteligentes, más organizadas. Incluso tienen dones de liderazgo las mujeres. Pero simple y sencillamente, Dios en su sabiduría diseñó que el liderazgo en el hogar y el liderazgo en la iglesia lo lleven a cabo los varones. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer esta distinción muy clara. Sería contrario a todo lo que Dios nos enseña en la Escritura respecto a los roles que Dios le asignara liderazgo a las mujeres. Los diáconos o diaconisa o diaconisas en este caso son servidores y normalmente van a servir en cuestiones prácticas de la iglesia, ¿ok? Asistir a enfermos, cuestiones de comidas, ¿sí? Cuestiones de funciones de todo tipo de servicio en la iglesia, pero no el liderazgo de la iglesia. Entonces, ¿estamos bien en esto? ¿Sí? Ahora, de hecho, vamos a notar en los versículos que siguen que Pablo les decía, menciona 26 nombres, perdón. La mayoría son hombres, pero menciona a 8 o 9 mujeres. Y algo que es notable es que cuando manda a saludar a varias de estas mujeres, dice, en 2 casos, han trabajado mucho en el Señor. Y quiero que lo noten, ¿sí? Han trabajado mucho en el Señor. ¿Saben qué, hermanos? Está muy bien, y así debe ser, que las mujeres trabajen mucho en el Señor. Lo que no está bien es que los varones no trabajemos mucho en el Señor. ¿Lo entienden? Ese es el problema. Entonces, el hecho de que Pablo resalte esta característica entre varias de esas mujeres, decimos, wow, gracias a Dios. Gracias a Dios por las mujeres en cada congregación. De hecho, hermanos, es triste saber que en términos generales, en muchas iglesias, son más las mujeres las que trabajan que los mismos hombres. Y eso es lo triste. Diríamos, esa es la tragedia. ¿Ok? La tragedia es que los varones no tomemos nuestro lugar para trabajar, para servir, para liderar y dejemos que las mujeres hagan porque nosotros no hacemos. Esa es la tragedia, ¿ok? Entonces, cuidemos ese aspecto. Es parte de lo que vemos en estos pasajes. Regresamos a los versículos 1 y 2. Les dice, pues, Pablo, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y luego vean en el versículo 2, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces les dice Pablo, reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo, ¿verdad?, entre los hermanos en la fe, a una persona que va a llegar con ustedes. Si se dan cuenta, en este caso, en primer nombre, ¿sí?, no es una hermana que ya está en la iglesia en Roma y que Pablo está saludando. Más bien les está diciendo, recíbanla de una manera digna, ayúdenla en cualquier cosa que necesite. Lo más probable es que la mayoría de los estudiosos bíblicos piensan que Febe, teniendo una relación cercana, pues, ahí en la iglesia de Cencrea, junto a Corinto, habiendo conocido a Pablo, habiéndole servido a Pablo, ayudado a Pablo en muchos aspectos, es quien lleva la carta a Roma. ¿Ok? Entonces es muy lógico pensar, ella lleva la carta, hermanos, recíbanla. Sea la razón que fuere que esta hermana está viajando para allá, porque fíjense que en el original cuando dice ella ha ayudado a muchos, se puede traducir, se puede entender como una benefactora económica, ¿sí? Entonces pudiera ser que este tipo de ayuda que ella prestaba, había prestado, había servido tanto a Pablo como a muchos otros en la iglesia, era ayuda económica. Probablemente ella era una mujer que tenía, que era solvente, no se sabe nada de su marido, Pablo no menciona al marido, no sabemos si era casada, viuda, lo que fuera, ¿sí? Soltera. Pero seguramente era una persona que tenía recursos, y ya sea por cuestión de negocios o simplemente para ayudar a Pablo a llevar esa carta, porque acuérdense que no había WhatsApp, no había teléfonos, ¿verdad? Ni telégrafos. Entonces, esta mujer probablemente lleva esa carta, ¿ok? Entonces, hermanos, ayudémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros. Dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces noten lo que ella había estado haciendo, la manera de vivir de esta mujer. Y vean lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Pablo en otra carta, en Efesios, dice en Efesios 4, 15 y 16, perdón. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, ¿qué? Que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces tenemos un gran objetivo. Los creyentes tenemos un gran objetivo, una misión que Dios nos ha encomendado. Está escrita acá arriba. Glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde este lugar hasta lo último de la tierra. Y cada vez que nos ayudamos unos a otros, tiene un impacto en esta misión, hermanos. No te olvides de eso. Ya sea que ayudes a alguno de los pastores, ya sea que ayudes a alguno de los hermanos, de las hermanas, tiene un impacto, ya sea que ayudemos a los misioneros que vienen aquí, que nos visitan, que están con nosotros con relativa frecuencia, va a tener un impacto en la misión. Entonces, la pregunta que yo te hago, viendo lo que Pablo está mencionando en estos versículos, es: ¿estás tú participando? ¿Estás tú participando en esta misión? O la pregunta concreta es, ¿cómo estás participando? De verdad tenemos que preguntárnoslo. ¿Estoy participando? Y si estoy participando, ¿cómo? ¿De qué manera concreta? Porque nuestro comandante supremo nos ha dado órdenes. El Rey de Reyes, del que hablábamos hace un rato, en las alabanzas, y mencionaba Adrián, nuestro Padre Celestial nos ha manifestado su voluntad, está expresada aquí de manera resumida. El ser que nos dio la vida y se entregó a sí mismo por todos nosotros, nos ha declarado lo que Él desea: que prediquemos su evangelio y hagamos discípulos desde aquí hasta lo último de la tierra. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ignorar sus órdenes? ¿Vas a vivir para ti mismo o vas a vivir para Él? De hecho, primero, obviamente, tendrías que preguntarte si Él es tu Padre, si Dios es tu Padre celestial, si Jesucristo es tu Salvador y si Él es tu tesoro. Porque aquí la idea no es solamente ir porque Él lo manda. Debería ser suficiente. Pero en todo lo que Dios nos dice es que no lo hagamos solo porque Él lo manda, sino porque Él es nuestro gran tesoro, porque Él nos ha amado, porque Él nos rescató del infierno, porque nos ha dado vida nueva. El carácter de lo que Pablo les está escribiendo y en estos saludos y en este mandar su amor a todas estas personas y hablar de su trabajo y de ser colaboradores y de quienes han arriesgado su vida, tiene ese aspecto. El amor a Dios de alguien que considera a Jesucristo su gran tesoro está en Cristo y por tanto hace lo demás. Entonces, hagámonos esas preguntas, seamos sinceros y honestos con nosotros mismos delante de Dios. Les dice ahora Pablo, versículos 3 y 4, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Vean cómo estoy, les digo, la frase, en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús. Dice Pablo en el 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, Priscila y Aquila, Prisca y Aquila, también así lo menciona, ¿verdad?, el Nuevo Testamento. Sabemos que eran judíos convertidos al Señor, habían vivido en Italia, tuvieron que salir de allí por el emperador Claudio, que en el año 49 dio este decreto. Pablo los encuentra en Corinto, allí trabaja junto con ellos haciendo tiendas, literales tiendas para poder vivir. Acuérdense que mucha gente en ese tiempo vivía en tiendas, la gente nómada, la gente que no tenía para construir una casa de otro material, etcétera. Y cuando Pablo sale de Corinto después de ese año y medio de estar allí, Priscila y Aquila viajan con él. Se establecen con Pablo en Éfeso y allí fue donde encontraron a Apolos, como nos dice el versículo, el pasaje en Hechos 18, 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Entonces, estamos hablando de un matrimonio, Priscila y Aquila, que conoce bien el camino de Dios, el evangelio, la palabra de Dios, y toman a este hombre que era muy elocuente, que está hablando algunas cosas relacionadas con el Señor, pero que no entiende perfecta o completamente el evangelio. Y Priscila y Aquila lo toman aparte y le dicen, oye, qué bueno que estás haciendo todo esto, pero déjanos explicarte más exactamente el evangelio. Entonces, esta pareja conocía la palabra. Era una pareja también que se movía muchísimo, hermanos, por la razón que sea. Había vivido en Roma, había salido de Roma, había llegado a Corinto, se había encontrado ahí con Pablo, habían salido de ahí hacia Siria, estuvieron en Éfeso, regresaron a Roma porque Pablo les está enviando saludos. Y cuando Pablo escribe Segunda de Timoteo, les manda saludos estando ellos con Timoteo en Éfeso. ¿Se dan cuenta? O sea que eran hermanos dinámicos, ¿sí? Dinámicos, una pareja, un matrimonio dinámicos, se movían y cada vez que llegaban a un lugar, servían al Señor, eran colaboradores para el Señor, colaboradores en el Señor, colaboradores de Pablo y de muchos otros, ¿ok? Entonces, fijémonos en ese tipo de personas, hermanos. Dice Pablo que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, ¿no es cierto? Y que las cosas que les acontecieron y están registradas en la palabra es para recordarnos a nosotros estas cosas, ¿ok? Bueno, dice Pablo que las iglesias mandan saludos, ¿sí? Perdón, aquí es Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Ok? Entonces decía, ellos fueron colaboradores. Y vean lo que dice Pablo ahora, continuando con la epístola a los Romanos 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. En la casa de Priscila y Aquila. ¿Ok? hay una iglesia en su casa, en la casa de esta pareja, o célula de estudio o grupo pequeño, como le quieras llamar. Porque vean una cosa, Pablo está dirigiendo su carta a la iglesia en Roma, ¿verdad? Roma era una ciudad muy grande, de las ciudades más grandes de aquella época. Y lo más probable, por lo que vemos aquí, es que esa iglesia en general que vivía en Roma se reúne en diferentes casas. Cosa que nos da un modelo muy importante para nosotros y resalta la importancia de esos grupos pequeños o pequeñas iglesias o células que debe haber en toda iglesia. Lo más sano, hermanos, es que la iglesia no solo se reúna los domingos aquí todos, cosa importante, sino que la iglesia se reúna en esas pequeñas iglesias y pequeños grupos pequeños durante la semana para orar, para estudiar la palabra, para animarnos y alentarnos unos a otros, para tener compañerismo, ¿ok? Entonces, estos hermanos colaboraban de tal manera que había una iglesia en su casa. Pablo habló también de esa iglesia en su casa cuando escribe la carta a los corintios. ¿Sí? Entonces, todos aquí deberíamos de estar en un grupo pequeño, parte de esta iglesia, entre semana. Todos deberíamos. Ese era el esquema que ellos manejaban. Ese es el esquema que quisiéramos manejar nosotros. Ya les hemos dicho varias veces, hermanos, quisiéramos cuidar de cada uno de ustedes. Pero si tú solo vienes los domingos, se nos hace más difícil cuidarte. Las personas que se reúnen, los hermanos que se reúnen en grupos pequeños, están ahí. 6, 5, 8, 10, 12 personas que están conviviendo todas las semanas, que oran juntos, que estudian la palabra juntos, que se conocen de una manera más personal, que tienen mucha más oportunidad de expresar cuáles son sus retos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus pruebas, cuáles son, ¿sí lo ven? Entonces, por favor, hermanos, por favor, yo creo que este pasaje que podríamos pasar por alto, porque lees Romanos 16, versículos 1 al 16, y dices, ah, puros saludos, casi te lo brincas. Pero no nos fijamos en estas cosas y tenemos que fijarnos en estas cosas, ¿ok? Dice luego, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. Para Cristo, Acaya era precisamente donde estaba Corinto. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Ok? Ahí está uno de esos ejemplos. ¿Qué hacía María? No sabemos, no nos dice. Está abierto a tu imaginación. Usa tu imaginación, ¿sí? Cuidaba enfermos, preparaba comidas para llevar a casas de quienes estaban enfermos, estaban necesitados o tenía algún problema específico. Cuidaba niños, enseñaba niños y a otras mujeres, ayudaba a preparar el pan para la Santa Cena, acomodar las cosas para... No sabemos, pero lo que sea que haya ella hecho, dice Pablo, salúdenla porque ella ha trabajado mucho, mucho entre vosotros. ¿Ok? Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. Ahí está otra de estas palabras. Parientes, lo más probable, judíos. No sabemos si Pablo tal vez se refiriera a más cercanos, familia, pudiera ser solamente porque eran judíos, o tal vez familiares relativamente cercanos a Pablo. Vean también, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, Junias, Andrónico y Junias, hay algo de polémica, no se sabe si Junias era mujer, pudiera ser un nombre para una mujer. Muchos piensan que era un matrimonio, Andrónico y Junias, su esposa, ¿sí? Fueron en Cristo antes que Pablo, creyentes, salvos, salvados por el Señor antes que Pablo. Están en Cristo, ¿ok? Antes de mí en Cristo. Noten otra vez esa frase. Ahora, dice, muy estimados, bueno, compañeros de prisiones de Pablo, no tenemos ninguna otra referencia. En algún momento Pablo estuvo prisionero varias veces, ¿cierto? Y en ocasiones prisionero con Silas, y ya saben. Y en algún momento, todo parece indicar aquí que estos dos estuvieron presos con Pablo por causa del Evangelio. ¿Ok? Por ahí hay algo de especulación y algunos dicen, bueno, aquí la frase muy estimados entre los apóstoles pudiera entenderse como que son estimados en, o sea, que son parte del grupo de apóstoles y que son estimados como los demás apóstoles, ¿sí? O entre los apóstoles. Pero en el griego también la frase puede querer decir simplemente estimados por el grupo de apóstoles, ¿ok? Yo prefiero pensar de esa manera. Hay muchos que pensamos que más bien se trata solamente de un par de colaboradores de Pablo que eran muy estimados entre los apóstoles, que tenían mucho tiempo como creyentes, incluso antes que el mismo Pablo, ¿ok? La otra posibilidad es que si la frase se traduce correctamente, que son estimados entre los que son apóstoles, pudiera ser también que Pablo se refiriera simplemente a apóstoles como el término en el original quiere decir. ¿Se acuerdan qué quiere decir apóstol? Enviado, ¿verdad? Enviado. Entonces, que Pablo estuviera simplemente diciendo, estos hermanos son enviados y son muy estimados entre los hermanos que han sido enviados misioneros, ¿ok? Cualquiera de esas posibilidades. Lo que pensamos que no es que fueran apóstoles como lo era Pablo, como lo era Pedro, como lo era Mateo, Juan, etcétera, ¿ok? Que tienen un lugar especial como apóstoles. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Ahora, versículos 8 y 9. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Simplemente amados, amados de Pablo. Entonces, por tantas cosas, si ¿sí lo ven como en la lista hay un amor entrañable de Pablo hacia estas personas, seguramente conocidos de él, colaboradores que han trabajado también con él, etcétera, compañeros de prisiones, todo esto va completando la lista de personas conocidas de Pablo que ahora están en la iglesia en Roma. Versículos 10 y 11. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Nos hace pensar muchas cosas, pero aprobado en Cristo. ¿Quieres tú ser aprobado en Cristo? Amén. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Otra vez, pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Entonces, de tantas veces que Pablo está diciendo, los cuales están en Cristo, están en el Señor, colaboradores míos en el Señor, que han trabajado mucho en el Señor, en Cristo. Vean la importancia de esta frase, porque en el Nuevo Testamento se repite muchísimas veces. Pablo lo usa mucho. Hermanos, un verdadero creyente es una persona que está en Cristo, está en el Señor. Lo hemos repetido desde aquí, desde el púlpito, varias veces. ¿Qué tragedia es cuando una persona cree que cree? Es decir, si tú me hubieras preguntado a mí a los 19 años, ¿tú crees en Cristo? Yo te hubiera dicho, claro que creo en Cristo. Pero yo no estaba en Cristo. Yo no conocía a Cristo. Yo no entendía quién era Cristo y lo que Cristo había hecho por mí. ¿Sí lo ven? Entonces, muy importante, porque la palabra de Dios, cuando habla de los verdaderos creyentes, también los define como en Cristo. Y tú debes preguntarte, ¿solamente creo en Cristo? ¿Solamente es para mí, o sea, el asentir intelectualmente que Cristo existió, que Cristo es el Hijo de Dios, es Dios, estuvo en el mundo, predicó, etcétera? ¿Solamente creo o estoy en Cristo? ¿Estoy unido a Cristo por una verdadera fe, por una fe viva que salva? Porque Dios me ha unido a Él, porque Cristo está en mí, porque su Espíritu Santo está en mí. ¿Sí lo ven? Muy importante. Pablo está, hay, por alguna buena, muy buena razón, Pablo está continuamente diciendo en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús, en el Señor, porque ese es un requisito para ser salvo. Creer, una fe viva, un verdadero creer que salva, es estar en Cristo. Y hay frutos cuando tú estás verdaderamente en Cristo. Entonces, muy importante esta parte. Ahora, versículo 12. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Entonces decíamos, qué precioso, ¿verdad? Que muchas de estas mujeres trabajaban y trabajaban mucho en el Señor. Pregunta otra vez. Preguntas incómodas. ¿Estás trabajando en el Señor? ¿Cuánto estás trabajando en el Señor? De verdad, muy importante, pregúntatelo. ¿Cómo quisieras ser conocido o recordado, verdad? Como alguien que está y ha estado trabajando en el Señor, o que ha estado trabajando mucho en el Señor, o prefieres ser conocido como alguien que no hace nada en el Señor, como alguien que es un holgazán o comodino en el Señor, de verdad, o sea, la palabra cabe, quiero decir. Porque estas mujeres trabajaban y trabajaban mucho en el Señor. Y yo no creo que el llamado a trabajar y a servir sea solamente para unos cuantos. Ni siquiera unos cuantos hombres y mujeres. Para todos, hermanos, para todos. ¿Cuál es la característica de esta iglesia? ¿Cuál debe ser la característica de esta iglesia, de toda iglesia? No sé si me equivoqué, déjeme ver. ¿Qué hice ahí? Sí, me equivoqué, esa, olvídenlo ahorita. Bueno, aquí lo que quería resaltar en esta parte, creo que me salté un versículo, fue lo que hice. Me faltaron, el 13, 14 y 15. Exacto, por ahí los omití. Se los leo, y si tienes tu Biblia ahí. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Fíjense, este Rufo, escogido en el Señor, pudiera ser Rufo, hermano de Alejandro, hijos de Simón de Cirene. Lucas los menciona en su evangelio como hijos de Simón de Cirene. Ustedes saben quién fue Simón de Cirene, quien ayudó a Jesús a cargar la cruz, o llevó la cruz de Jesús cuando él ya no pudo cargarla. Es posible que fuera él. No estamos seguros, pero es posible que fuera él. Y dice Pablo, y a su madre y mía, a la mamá de Rufo, salúdenla como si fuera mi madre también. Se entiende también, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cuánta, o sea, ¿Alguna vez con algún amigo entrañable te la pasabas en su casa y la mamá de este amigo te daba de comer, de cenar, a veces de desayunar y te llevaba a un lugar, a otro, etcétera? Y casi como si fuera tu mamá, bueno, más o menos entendemos que esa era la idea de Pablo, ¿verdad? Había una relación fraternal tan estrecha, seguramente de años, que Pablo consideraba a la madre de Rufo como su propia madre. ¿Ok? Es la idea. Salúdenla. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas. Aquí hay muchos nombres para los hijos, para ponerle a los hijos, ¿verdad? A Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Probablemente se refiere a los que están con ellos también en su casa, en la iglesia, en esas congregaciones de casa. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas. Margarita y yo conocemos a una Olimpas. Y a todos los santos que están con ellos. Todos los santos que están con ellos. Entonces, ok, ahí hay pues algunos detalles. Y finalmente, en el versículo 16, Pablo les dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo o beso santo. La palabra ósculo casi no la usamos, ¿verdad? Pero salúdense unos a otros con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. La idea es: los que estamos en Cristo debemos saludarnos con notables gestos de afecto y amor fraternal. ¿Sí? Hermanos, el que nos saludemos muchos aquí de abrazo, de beso con las mujeres, con todo respeto, con toda pureza, ¿verdad? Debe ser, yo creo que en muchos casos es un reflejo de ese afecto y amor fraternal, ¿ok? Ahora, obviamente esto aplicado a nuestra cultura, ¿verdad? No es un mandamiento en el sentido de que tengamos que saludarnos de beso los entre hombres, por ejemplo, no se utiliza en nuestra cultura, ¿verdad? Salvo tal vez padres con hijos, algún tío con sobrinos o algo así, ¿no? En alguna de esas es posible. Yo por ahí recuerdo haberme dado algún beso con Raúl. En algún saludo, en algún momento, creo que él me saludó de beso. Y qué padre, gracias a Dios, un amor fraternal. El punto es que haya un afecto, ¿sí? Un amor fraternal entre nosotros. Así debe ser. El ambiente en esta iglesia debe ser ese. Eso es parte de la enseñanza que Pablo nos está dando. Salúdense con ese afecto y ese amor fraternal. ¿Ok? Entonces, expresémonos ese amor fraternal. Pablo ya lo ha dicho antes en Romanos 12:10. Lo dice Pedro, por ejemplo, en su carta, primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Yo creo, yo estoy seguro que entre muchos aquí hay esto, estoy seguro. Pero también estoy seguro que entre muchos debe haber más, debe haber entre nosotros más de esto. ¿Sí? Entonces, de verdad, Pablo, o yo diría Dios, a través de Pablo, nos está invitando, nos está ordenando a que tengamos este amor y afecto fraternal o viceversa, ¿sí? No fingido. Quiero que notes una cosa muy importante. Pablo está mandando a saludar, ya lo dije, a 26 personas por nombre. Hermano, tienes que conocer por nombre a tus hermanos de esta congregación. Te exhorto a que lo hagas. Mira, es muy bonito que nos digamos hermano, hermana. Está padrísimo, lo puedes hacer. Pero no porque ignoras el nombre del hermano o la hermana, ¿sí? Si después de saber su nombre le dices hermano o hermana, está muy bien. Pero yo te pido, te lo dejo de tarea. Yo creo que Dios nos está enseñando cosas importantes que tenemos que aplicar. Yo creo que Dios nos está dejando una tarea específica. Conoce a tus hermanos por nombre aquí. Eso te va a obligar a que te levantes al terminar el servicio y vayas a saludar, no solo este domingo, sino el siguiente y el siguiente, a quien no conoces, a quien has visto, pero no conoces su nombre, y te presentes y le preguntes su nombre y lo saludes. Y de ahí para adelante, que se inviten a comer, que se inviten a cenar, que se inviten a tomar un café, que te unas a un grupo pequeño, que te unas a un grupo de servicio en los anexos a los que estamos yendo, o en lo que se haga aquí en la Negreta, o en lo que sea. Pero por favor, no podemos llevar a cabo esto del amor fraternal entre nosotros si ni siquiera sabemos el nombre unos de otros. Entonces, tenemos tarea que hacer, ¿sí? Tenemos tarea que hacer. Pablo dice, ahora quiero citar aquí esto porque, fíjense, me voy a regresar, espérenme. Hermanos, cierro con esto. El modelo es Jesucristo, ¿cierto? Pablo lo es ciertamente también. Pablo mismo decía, lo que han visto de mí, ¿sí? De cómo imito a Cristo, imítenme a mí como imito a Cristo, pues decía él. Pablo es un modelo. Nos está poniendo aquí un ejemplo de un modelo. El último modelo, el modelo principal es Cristo, ¿cierto? Él nos amó. Él amó a los que estaban con Él cuando Él vivió sobre la tierra. Vivió haciendo misericordia y bienes a todos los que pudo. Es impresionante ver a Jesucristo nuestro Señor. Pero Él no solo fue un ejemplo. Tú podrías decir, bueno, Él es el ejemplo, quiero seguir el ejemplo, sí, pero no solo es un ejemplo. Si tú eres un verdadero creyente, Cristo está en ti. Cristo vive en ti y en mí. Así que tenemos más que un ejemplo, tenemos a aquel que ha amado como nadie. Y está en ti si eres un verdadero creyente. Entonces sí podemos hacerlo. Por supuesto que Él es el ejemplo perfecto. Pero lo que no podemos hacer es decir, mira, no puedo ser totalmente como Cristo, así que mejor ni lo intento. No, por favor. O sea, tenemos que esforzarnos. Y Él como ejemplo y Él en nosotros. Entonces, por eso cito este versículo, porque Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, tenemos todo. Si somos verdaderos creyentes, su Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cristo está en nosotros. Sí podemos amarnos. Sí podemos. Sí debemos. ¿Ok? Entonces, esfuérzate. Esfuérzate. Recuerda que a Él le agrada más tu fidelidad que tu desempeño, ¿ok? Tu fidelidad, mi fidelidad para ello. Voy a terminar citando a Paul Tripp, este hermano que Dios le ha usado muchísimo. Es una cita larga, por favor no se me pierdan, con esto voy a terminar y una breve conclusión. Pero me pareció que tenía todo que ver con lo que Dios nos ha estado enseñando hoy. Dice Paul Tripp, uno de los temas que atraviesa el Nuevo Testamento es que tu caminar con Dios tiene el propósito de ser un proyecto comunitario. La imagen bíblica del templo, piedras unidas para ser un lugar donde Dios mora, y el cuerpo, cada miembro dependiente de la función del otro, elimina cualquier esperanza de que el cristianismo saludable pueda sobrevivir fuera de una comunidad esencial. Aún así, muchos creyentes viven sus vidas con una enorme separación entre su persona pública en la iglesia y los detalles de su existencia privada. Somos habilidosos en conversaciones cortas, no personales, sobre el clima, deportes y política. Somos aptos para dar o no respuestas espiritualmente triviales a las preguntas de la gente. La siguiente dice, vivimos en un ecosistema de relaciones casuales. Nadie realmente nos conoce debajo de la exhibición pública bien elaborada y debido a eso nadie nos puede ministrar, porque nadie puede ministrar a alguien a quien no conoce. Además, pensamos que nos conocemos a nosotros mismos y pensamos que estamos bien, olvidando el poder cegador del pecado. Es por eso que la iglesia es, para muchos de nosotros, nada más que algo a lo que asistir el domingo. La iglesia es un conjunto formal de actividades, la iglesia es un lugar donde se puede disfrutar música y escuchar predicaciones, la iglesia es lo que nos conecta a las misiones en el mundo, la iglesia provee actividades sanas para nuestros hijos. Y el siguiente dice, pero para muchos de nosotros, la iglesia no es una comunidad de personas interdependientes, entretejidas y enfocadas en el amor y la gracia. La Biblia es clara. Cuando cada parte está trabajando propiamente, el cuerpo de Cristo madura. Efesios 4. Necesitamos vivir en comunidad intencionalmente, involucrados, centrados en Cristo e impulsados por la gracia redentora. Esta comunidad está diseñada para iluminar y proteger. Está diseñada para motivar y animar. Está diseñada para rescatar y restaurar. Está diseñada para inculcar esperanza y valor. Está diseñada para confrontar y reprender. Está diseñada para guiar y proteger. Está diseñada para dar visión y advertencia firme. Está diseñada para encarnar el amor y la gracia de Jesús cuando te sientes desanimado y solo. Está diseñada para ser una representación visible de la gracia de Jesús. No es un lujo, es una necesidad espiritual. La pregunta es, ¿estás entretejido? Y no nos dejes solamente a los pastores de esta chamba, ni a los servidores de esta iglesia. Tú toma iniciativa, da pasos para hacerlo. Así que concluyo con esto. Preguntas, ¿qué ambiente caracteriza nuestra congregación? ¿Hay un ambiente de amor y afecto fraternal o afecto y amor fraternal? ¿Hay un ambiente de compañerismo, de comunión, de amistad? ¿O qué ambiente debe caracterizarla? Porque esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Seamos intencionales en aprender los nombres de todos los que nos congregamos en esta iglesia como una muestra de cercanía y amor fraternal. Trabajemos mucho en el Señor. El trabajo, el servicio y el amor fraternal deben ser características fundamentales de nuestra congregación. Estamos trabajando porque eso suceda. Queremos y vamos a hacer más porque eso suceda, pero necesitamos que tú pongas de tu parte para que eso suceda. Amén. Que vamos a orar. Amado Señor, pues sí, como era de esperarse, si tú nos has amado de tal manera que entregaste a tu Hijo Jesús por nosotros. Si tú dejaste el trono celestial y te hiciste hombre y viniste a buscarnos y a darlo todo por nosotros, no es sorprendente que nos hayas ordenado amarnos unos a otros como tú nos has amado. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos a vivir contigo y para ti, en ti, totalmente, de tal manera que tú puedas amar a otros a través de cada uno de nosotros. Ayúdanos. No queremos ser egoístas. Sabemos que eso no lo apruebas, no te agrada. Es incongruente con ser tus hijos. Ayúdanos a darnos, a amarnos, a servirnos y a trabajar juntos porque tú así lo has mandado, pero también porque tú eres amor y porque tú mereces que te amemos así, amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros y llevando tu evangelio hasta lo último de la tierra. Ayuda a esta congregación a ser una congregación digna de ti. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.